Cope más Pontevedra.
Estar informado.
De él también te vamos a hablar a continuación de la décima edición de Dugal o las primeras reacciones también de los hosteleros a las nuevas medidas que se van a aplicar a partir de este fin de semana en Galicia. Hemos hablado con hosteleros de la zona de Pontevedra y también de Marín. Son temas de este mediodía de Cope más Pontevedra. Antes, como siempre, vamos con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más temas son noticias, Silvia Vieito? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pablo. Pues estamos asimilando el contenido del informe elaborado por los juristas que integran el Consejo Consultivo de Galicia. Bueno, a priori, todos sabemos que un abogado es capaz de defenderte una cosa y la contraria, así que veremos después qué dicen los tribunales, porque es verdad que este informe sí que basa la posibilidad de integrar los terrenos que actualmente ocupa ENCE en Lourizán en los terrenos del puerto de Marín, justificándolo en el peso del tráfico de la pasta de papel en el puerto, que es pues prácticamente un porcentaje elevadísimo el que se pues mes a mes se refiere a este tipo de tráfico en concreto. Por un lado eso, y después también habla de que no contradeciría una posible sentencia del Tribunal Supremo que confirmase que la prórroga ENCE fuese ilegal. El contenido al detalle de ese informe lo puedes consultar en cope.es/Pontevedra. A partir de las 2:20 en nuestro informativo escucharemos también la valoración de los trabajadores al conocer que el Consejo Consultivo ha dicho que sí es viable esa integración en los terrenos. Desean que esta pueda ser una solución para seguir trabajando en Pontevedra. En todo caso, quieren certezas.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Además de la información puramente de actualidad, conocemos también el tiempo en este viernes 22 de octubre y para ello contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué nos agarda para as vindeiras horas de este venres?
Pues para as vindeiras horas o que nos agardan son ceos con poucas nubes en xeral e unha temperatura máxima prevista que no día de hoxe estará sobre os 22 grados. Muy poco vento, vento frouxo de componente norte. Para fin de semana agárdanse dous días muy diferentes. Un sábado con tempo seco e soleado, contemos con algunas nubes, pero nubes de tipo alto na súa maioría, que non van impedir o paso do sol. Por outra banda, o domingo unha fronte achegarase a nosa comunidade, traendo consigo un aumento de nubes e chuvias que serán máis probables xa a partir do mediodía. E en canto ás temperaturas, noites un pouco máis, temperaturas máis suaves que esta pasada, mínimas que estarán entre os 10 e os 13 graus, pola contra as máximas estarán en valores máis baixos que os de hoxe, pero ainda así estarán, chegarán a temperaturas entre os 18 e os 20 graus, pouco vento durante a fin de semana e componente sur.
Anotamos eso, teremos chuvias na xornada do domingo na zona de Pontevedra e nas Rías Baixas. Ana Laje de Meteo Galicia, boa fin de semana, moitas gracias.
Muy bien, gracias. Buen fin de semana para todos.
Hoy uno de nuestros focos de atención, donde tiene que estar siempre el micrófono azul de COPE, ha sido en Edugal y esta mañana Silvia Vieito ha hablado con protagonista.
Estamos no recinto feiral de Pontevedra porque está a piques de rematar unha nova edición da Feira da Educación Edugal. Estamos coa responsable de AEMPE que se encarga da preparación desta feira cada ano. Conchi Pereiro, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Fálanos desta edición dun evento que, a pesar da pandemia, non tivo que ser cancelado en ninguna ocasión, porque o ano pasado tivo esa sorte de celebrarse en febreiro, antes de que se declarase a pandemia, e agora se moveu a data. Foi complicado sacalo adiante este ano?
Pois sí, porque vamos a ver, según foi pasando o ano, transcurso dos meses, fomos vendo como iba evolucionando o tema do COVID, entón chegou o momento que, gracias a Dios, gracias a verdade que todos, moi satisfeitos, todo o mundo, tiñamos moitísimas ganas de comenzar, e entón nos permitiu el retomar este tipo de actividades, entón con moita ilusión, moi contentos de poder haberlo levado a cabo.
Porque esta feira houve outros eventos que foron virtuais, esta feira sería, perdería moito de pois estes grupos que estamos a ver agora, novos escolares que van vindo de colexios, de centros de toda Galicia, para poder coñecer nunha mañá un montón de posibilidades educativas e formativas.
Eu creo que, vamos a ver, virtualmente non a vexo, eu non a vexo, porque precisamente se se fai presencial é para facilitar a todos os rapaces e rapaces esa visualización directa de toda esa oferta educativa que teñen eles en Galiza, é dicir, dese xeito les ven de primeira man e ven sobre todo baixo pois, demostracións, charlas de orientación, talleres, ven o que o contido, o cales son os contidos desa formación que les van escoller. Entón creo que ten que ser presencial, vamos, por necesidade.
Ademais tamén se pode adaptar así, non sei se hai algún stand no que sempre se acumule máis xente porque experta máis interese, les poden preguntarlle a todos os profesores, na súa maioría, pois as dúbidas que poden ter sobre o que son os estudos, o que son as saídas laborais, que preguntarán moito tamén, non?
Sí, a verdad que preguntan todo. E debo decir que prácticamente todos os stands que forman aquí a feira este ano teñen un montón de xente moi interesada en todo, con moitísimas preguntas, con moitísimo entusiasmo e, sobre todo, ese afán de aprender e de saber cal vai ser a súa formación futura. Entón, eu o que vexo que todos os rapaces, hombre, hai algún post, algún estanque moito máis chamativo, pois porque ten talleres de demostración in situ que son moi interesantes. Entón, por exemplo, peluquería, aí están peiteando, están pintándose as uñas, maquillando, etc. Entón, é moi chamativo. Os dos coches, por exemplo, o que é todo automoción, que teñen os motores, teñen tal, minas, por exemplo, da Universidade de Vigo, diseño, é dicir, unha infinidade de que non podo enumerar a todos porque son moitísimos, o que é hostelería, non? Que lle gusta moito esa demostración de hostelería, degustación de distintos pratos por parte do Carlos Oroza e dos centros de FP de hostelería, que son fantásticos, é dicir, ten un sinfín de posibilidades e de ocios para escoller o que eles máis lle guste.
E por que a Asociación de a Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra tivo este interese desde a súa primeira edición de ofrecer esta posibilidade de dar a coñecer para todos os estudantes de Galicia as ofertas formativas que hai?
Vimos dende o primeiro momento que había un vacío, non? De que non existía este tipo de eventos, este tipo de salóns, non? De escaparate, de educación que amosar os rapaces e rapaces, e pensábamos que é unha cousa necesaria e moi interesante, por lo que decíamos antes. E aparte, por outra cousa tamén que nos vemos dende a empresa, que é moi importante ese vínculo que hace ese enlace entre a empresa e o sistema educativo, non? Os centros de educación e demais, para traballar conxuntamente cales son esas necesidades de formación que necesitan para o mundo laboral na empresa. E entón creo que dende aquí, dende a EMPE, eso é o que pretendemos, que cada vez haxa máis pontes, que teñamos máis pontes, creamos máis pontes entre o sistema educativo, a formación e a empresa. Entón surdiu así que non había nada e decidimos facelo aquí en Pontevedra. E a verdad que está xa totalmente, eu creo que xa está instaurado, está en firme, non? Posta en firme aquí en Pontevedra esta feira, e a verdad que está tendo moito éxito.
E como dicimos, nin sequera a pandemia puido coa celebración da feira de Dugal. Hoxe, é claro, pois todo o mundo que entra ao recinto feiral faino con máscara, pero houbo algún problema con ter menos aforo que en outras edicións? Puidose organizar igualmente?
A ver, sí, o que fixemos foi incluir o protocolo COVID, como non debía de ser menos, entón hai o control de aforo está controlado, os centros piden cita, se les da cita en horas, procuramos distanciar uns de outros por o aforo do salón, a utilización de máscara obrigatoria, e é verdad que hai momentos donde confluyen un centro e outro porque os rapaces que están primeiro pues, tardan 5 minutos máis en sair e en ese momento pues, hai un momento de coincidencia de un pouquiño máis de xente, pero bueno, o aforo non se está sobrepasando para nada e o que tratamos é de que todos os rapaces e rapaces podan ter a oportunidade e a opción de entrar dentro deste salón.
Pois este mediodía vai pechar as súas portas unha nova edición da Feira Edugal. Que nota lle damos con respecto ás anteriores, Conchi?
A ver, me preguntas a min que o fixe, eu creo que iso ten que repostar a xente que ven ao salón, que o visita e pode decir que lle pareceu e si lle gustou, parece que é suficientemente a información que ten este salón e o xeito de traballar dentro del, si require esa nota, non no sei. Eu para min estou satisfeita, despois como todos os previos, sempre son de moito nerviosismo, pero para ser o primeiro despois da pandemia, pois estou moi satisfeita, estamos moi satisfeitas a organización.
Pois hoxe na Feira de Educación Edugal preguntaremoslle aos estudantes que están aquí esta mañá, pero en todo caso, matrícula de honra por sacalo este 2021 tamén adiante. Hoxe falamos da Feira de Edugal coa responsable de AEMPE, que se encarga da súa coordinación, Conchi Pereiro. Moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos por cubrires este espazo de información. Grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Está a puntito, como te estamos contando, de cerrar sus puertas esta Feria de Edugal. Ya han sido más de 2.500 los jóvenes que han podido descubrir posibilidades de formación que probablemente ni podían imaginarse. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el Falcon, el avión de los presidentes del gobierno, con las opciones de empleo? Nos lo ha contado la persona que se encarga de informar a los estudiantes deslumbrados por los aparatos que tienen expuestos.
Estamos ofreciendo la información sobre nuestro ciclo, que es el ciclo superior en mantenimiento aeromecánico con aviones de motor de turbina, que se imparte en las Mercedes, en Lugo. Y nada, estamos contando un poco los proyectos, como este avión que fue ganador del FP Innova del año pasado, que es un avión construido completamente con impresoras 3D, pieza a pieza, y luego lo hemos ensamblado. Y bueno, ahora el vídeo no se ve, pero lo hemos probado y vuela perfectamente y hasta con una altura máxima de 100 metros. Y todo está hecho con las impresoras 3D que tenemos en el ciclo. En el ciclo también tenemos el Falcon, que es el avión de los presidentes. En este avión voló Suárez y nos lo concedió el ejército el año pasado para hacer prácticas y trabajamos en él. Lo tenemos aquí, lo puedes ver, que estamos aquí todos con él. Aquí, bueno, trabajamos desde en el sistema hidráulico, en las turbinas, en las alas, en los sistemas de retracción del tren de aterrizaje.
Interesantísimo. Como siempre, esta feria, otro imprescindible de Dugal es el área de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dudas tienen los jóvenes interesados en ser militares? Nos lo ha contado el cabo mayor Fernández Méndez.
Sobre todo los estudiantes de la ESO desconocen realmente por qué rama tiene que hacer luego el bachillerato. Por supuesto que no le ponemos impedimento a la gente que no lo hace por ciencia o tecnología, pero le comentamos que le va a ser mucho más complicado acceder a las Fuerzas Armadas, porque a la hora de obtener, por ejemplo, el empleo de teniente del ejército de tierra, alférez de navío, etcétera, etcétera, van a salir con un grado en ingeniería. Entonces, todo lo que tengan de base de sus estudios le va a facilitar mucho el alcanzar este objetivo. Como te decía, no le podemos decir que tenéis que hacer. Pero bueno, siempre le planteamos que si vuestra ilusión, vuestra intención es hacerlo, ser militar, por favor, coger una rama de ciencia y tecnología. Los estudiantes de bachillerato ya vienen con las cosas un poquito más claras, también la madurez se les supone, y ya vienen con otro tipo de preguntas e inquietudes, ¿no? Sobre todo, cuánto van a cobrar, cómo van a poder promocionar, mientras que los de la ESO vienen preguntando qué van a hacer o qué pueden hacer, o si van a viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Como que ya los mayores ya buscan una seguridad laboral, un futuro laboral próximo. Y los chavales más jóvenes, pues oye, van más bien a ver qué voy a hacer, qué voy a conseguir, o si voy a poder hacer cursos y ser paracaidista y tirador de precisión. y nada, mucha gente mayor también viene a preguntar por hijos, por nietos. Entonces siempre ponemos a su disposición pues la página web que tenemos de reclutamiento de defensa y por supuesto los que son del área de Pontevedra pues los dirigimos a la subdelegación de defensa en Pontevedra, concretamente al área de reclutamiento.
Y otros estudiantes se encargan de vender ellos mismos el ciclo que están haciendo aquí en Pontevedra.
La verdad que bastante bien, ya acabamos bastantes paquetes de folletos y creo que a la gente le está gustando lo que se imparte en nuestro instituto, ¿no? La verdad. Básicamente le explicamos de comercio y marketing, que es lo que damos en el IES Luis Seoane, y a la gente le interesa mucho el marketing sobre todo.
Las asignaturas que hay, también sobre todo por las asignaturas como son, los profesores, qué tal lo llevamos.
¿A qué pueden acceder después de hacer el ciclo medio, después de hacer el superior? Si pueden hacer una carrera, me preguntaron a mí ayer también, y les interesa por el tema de que la mayoría quieren ser emprendedores, quieren montar su propio negocio, y en el ciclo se explica muy bien todo.
Y la respuesta es que sí, que después de hacer un ciclo superior no hace falta hacer selectividad para entrar en la universidad, aunque dependerá de la nota de corte de la carrera que se quiera estudiar después. ¿Y qué les parece a los estudiantes poder pensar qué formación prefieren y resolver dudas en el recinto ferial? Esto nos contaba un chico que podría ser piloto de aviones y una chica que quiere ser arquitecta.
Pues no, la verdad es que no lo sabía. Tenía idea de que en otras provincias sí que había, pero aquí en Galicia lo desconocía. Y entonces, pues para el futuro laboral lo veo bastante, bastante interesante.
Arquitectura, diseño, más tirando hacia esa rama. Lo único, la universidad europea, porque la de Coruña no la vi, que es el campus de Coruña, me sorprendió que no estuviese. Y como es en Galicia el único que presenta arquitectura, me llamó bastante la atención, para mal en este sentido.
Es cierto que este año la Universidad de A Coruña ha faltado a su cita habitual con Edugal, pero se espera, eso sí, que repita en próximas ocasiones, como hacen siempre las tres universidades gallegas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más temas que nos interesan a todo y no solo a los jóvenes. Galicia recupera el 100% de los aforos en todos los ámbitos y se amplían los horarios a partir de este próximo sábado. A partir de ya, restaurantes, bares y cafeterías podrán abrir hasta la 1:30 de la mañana, pero solo los viernes y los sábados, el resto de días a la 1, como actualmente. Esteban, que tiene una quesería en Pontevedra, aunque confían que pronto puedan hacerlo todos los días de la semana, está bastante satisfecho con este avance en la desescalada.
Bueno, quiero pensar que sí. No es la octava maravilla, evidentemente, pero bueno, paso a paso, poquito a poco, va a seguir repercutiendo pues un poquito más, hasta que, bueno, se lo he dicho, volvamos un poco a la normalidad y olvidemos este mal sueño.
Una de las dudas que preocupaba a los hosteleros era si habría que mantener el 1.5 metros de distancia entre las mesas, una medida que cambiaría por completo su aforo, sobre todo en los establecimientos más pequeños. La buena noticia es que la Junta y el Comité Clínico permiten dejar atrás esas distancias extraordinarias entre las mesas y habilita además el uso de las barras para todos. Recordamos también que hasta ahora solo podían los que se habían acogido a las medidas más restrictivas, eran los únicos que podían hacer uso de las barras. Luis, que tiene una coctelería en la zona monumental de Pontevedra, cree que apenas le afectará porque la gente sigue siendo muy reacia a entrar al bar a tomarse una copa. Siguen recurriendo básicamente a las terrazas.
Bueno, a los negocios de hostelería que dan comida sí que le puede favorecer. A los negocios que somos más de ocio, pues la verdad es que apenas nos afecta, porque hay una cosa que eso no se ve sobre el papel cuando se está en un despacho, y es que la gente no quiere entrar en el bar. O sea, esos aforos interiores que tenemos son muy poco objetivos. O sea, el fin de semana sí que la gente entra al bar cuando están todas las terrazas llenas y no le queda otra, pero entre semana, en el día a día, dentro no quiere estar nadie. Incluso cuando está lloviendo, si en la terraza está la gente cubierta, quiere estar en la terraza, porque el miedo está ahí. Han sido 2 años muy duros, la gente está asustado, porque es para asustarse, y entonces sin el bar no entra nadie, es residual. Entonces, estar 100% de aforo dentro o 50% realmente no nos afecta prácticamente en nada, porque, como te digo, un día cualquiera la gente no entra en el bar, entra para pagar o para ir al baño.
Y repetimos, a menos que la publicación en el DOGA diga lo contrario, no hay que cumplir una distancia de 1.5 metros entre las mesas. Era una de las dudas que tenía Jesús, propietario de un bar de la calle Cruz Gallástegui.
Nos dicen que el aforo al 100%, pero ¿cómo pretenden que tengamos el aforo al 100% si tenemos que tener las mesas a esa distancia? Es decir, se nos reduce el aforo indirectamente.
Así que los hosteleros dan la bienvenida a todo lo que sea aumentar aforos y horarios, pero algunos consideran que se podría avanzar un poco más. Es el caso de Sandra, que tiene una tapería en Marín.
Pues la verdad me parece un poquito insuficiente, porque media hora más tampoco es que dé para mucho, pero bueno, por lo menos bien que los aforos ya son al 100% y ya contando que la gente está vacunada, pues ya volveremos a la normalidad, me imagino.
Además, no entiende ciertas diferencias entre este sector de la hostelería, por ejemplo, y el ámbito deportivo. Nos cuenta un caso personal.
Las medidas, por ejemplo, mi hija hoy tiene un partido, es amistoso y nadie puede ir a verlo. Y después ves a gente en sitios sin mascarilla y en fiestas. Es que no entiendo tampoco las medidas, solo de la media hora privar a unos cuando después hay cosas que no le veo el sentido, vaya. No veo coherencia, sinceramente.
Bares, cafeterías y restaurantes a partir de esta medianoche hasta la 1:30 de la madrugada en vez de a la 1:00. Y el ocio nocturno, que también se beneficia. Los pubs abrirán hasta las 4:30 los viernes y los sábados, mientras que las discotecas podrán hacerlo hasta las 5 todos los días de la semana.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Echando un vistazo a la prensa de hoy, encontramos varias referencias al hallazgo de un cadáver de un cetáceo este jueves en la orilla de la playa de Paxariñas en Sanxenxo. Cambiamos de tema, porque lo primero que se nos venía a la cabeza era que podía ser un delfín o una ballena, pero vamos a salir de dudas con Alfredo López, biólogo en la CENMA, la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos. Alfredo, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Era un delfín, era una balea o era otra especie mariña? Contanos.
Sí, bueno, tratábase de unha toniña, focoena, focoena, é unha especie parecida aos golfiños, máis pequeniña, pero dunha familia diferente. É a especie máis emblemática que temos en Galicia, porque en este momento está clasificada como en perigo de extinción, debido pois, a difícil situación de conservación e aos pouquiños exemplares que hai. Tratábase dun macho pequeno, sobre 1 metro de longitude, e que, bueno, xa estaba un pouquiño descomposto.
É similar entón aos delfins, pero pertence á familia das marsopas, non?
Sí, exactamente. Sí, a diferencia cos golfiños é que non teñen bico, non teñen ese bico característico dos golfiños, a cabeza é redondeada. Tamén hai outras diferencias en canto á dentición, algunhas diferencias anatómicas, pero, digamos así, a fisionomía é que é máis redondinha, máis recortada e coa máis regordecha, non? É o golfiño máis estilizado e ten ese bico característico.
Son habituais estes animais nas costas galegas?
Sí, afortunadamente, bueno, pues é unha especie bastante común. Digamos que da toda a costa española, o único sitio onde quedan de forma regular é na costa galega, pero aínda así, pois, os seus efectivos foron descendendo nos últimos anos e, bueno, por eso está clasificada en perigo de extinción.
Din fotografías e hainas de varias cores. Aquí en Galicia non as hai rosas, non?
No, aquí son oscuras, negras polo lombo, máis claras polo ventre, pero máis ben de tonalidades oscuras.
Esta toniña topada onte en Paxariñas tiña dúas mordeduras de consideración. Que lle puido pasar a este animal, Alfredo?
Bueno, posiblemente morreu en mar aberto e, bueno, pois as quenllas en este caso pois son os limpadores, igual que os boitres en terra e, bueno, se comen todo o que este morto por aí, ¿no? En este caso, pois, pensamos que as mordeduras que foron fora da ría pois xa foron pois efectivamente mortas e bueno, o que pasa que non comeu todo o animal, solamente pois a parte máis blanda, ¿no?
Uh-huh. Agora nas instalacións da CENMA encargades vos, non, de facerlle esa autopsia.
Bueno, en este caso se recolleron as mostras na mesma praia, o animal xa estaba un poquinho descomposto, avisamos tamén ao Servicio de Protección Civil para organizar a retirada, e, bueno, pois, coas mostras recollidas, pois, analizaranse tamén diferentes detalles respecto da bioloxía e outros aspectos.
Como ti decías, este era un exemplar xoven. Canto poden chegar a vivir esas toniñas?
A tua niña pode chegar a medir como máximo 2 metros, e aínda así son as máis grandes do Atlántico Europeo, pero en todo caso pois é o cetáceo máis pequeno que nos encontramos.
E a vivir canto tempo?
Sobre 15, 20 anos. O problema é que en este momento está en unha situación tan difícil de conservación que raramente encontramos exemplares por encima dos 10 anos.
Caray. ¿E conviven armónicamente con delfíns e baleas ou hai predominancias entre eles?
Bueno, as toniñas máis ben viven na boca da ría, non suelen internarse hacia dentro das rías, e sobre todo porque son expulsadas polos arroazos, que son muitísimo máis grandes e máis fortes. Entón, pois, bueno, hai un pequeno conflito, pero sí, na plataforma conviven co resto dos cetáceos sin problema.
A CENMA celebraba ademais este xoves, coincidindo co achado desta toniña prácticamente xa en descomposición, o Día da Balea, unha data que conmemora un fito histórico, non, Alfredo?
Sí, sin duda, pois foi o último día no que se cazou unha balea no ano 85, e bueno, para nós o marcamos como unha celebración, digamos, da paz coas baleas, por así decirlo, non? Unha data relativamente próxima, pero, bueno, vai pasando tempo e eu penso que tamén lembrar este día tamén é, pois, lembrar, pois, o final da caza e digamos, que a liberación dunha das amenazas máis importantes que a caza directa, non? Por parte dos humanos hacia as baleas.
Existiu aquí en Galicia unha factoría, un historial relacionado con esa caza da balea?
Bueno, aquí cazáronse baleas pues dende hai miles de anos, ¿no? Xa hai constancia no século XII, posiblemente fora moi anterior, hubo varias etapas de caza de balea, e a máis moderna do século XX pues durou hasta o ano 85, ¿no? Desde os anos 50 ao ano 85, había tres factorías en Galicia.
Tres factorías en total, que a partir de 1985 rematouse con esa caza de balea por toda Galicia. A través das redes sociais da CENMA, de CENMA Cetáceos, tendes tamén esa homenaxe que a coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños lle adica por este día as baleas. Quen colaborou con vos?
Pois en este caso foi a investigadora Pauline Gauffier, que ten unha investigación moi importante sobre todo nas baleas do estreito, ¿no? Do sur da península. Bueno, pois quixemos facer esta homenaxe porque a poboación dali desa zona pois está nunha situación moi límite, moi, bueno, ao borde da extinción, digamos, pola intensa caza que hubo pois no século XX, bueno, pois tamén por lembrarnos desa poboación desa zona do sur de España.
E por certo, Alfredo, antes de finalizar, o tema das orcas, está tranquila a cousa en Galicia, trasladouse un pouquiño máis o problema cara a Portugal, non?
Bueno, as candorcas veñen cara a norte, en este momento, pois, nas últimas semanas detectamos dous grupos, un que estaba no centro de Portugal e outro que se pasara hacia o norte de Galicia. De momento, as interaccións vanse facendo máis intermitentes e menos intensas, e, bueno, vamos ver como vai evolucionando a cousa, e en esta época, pois, xa deberían, pois, internarse no océano e deixar as aguas costeiras.
Ímolo vendo, por tanto, para este inverno tamén. Alfredo López, biólogo e a voz pública dos traballadores que integran a CENMA, gracias por todos os detalles interesantes que nos contas sobre o apaixoante mundo dos mamíferos mariños. Un saúdo e boa tarde.
Muy bien, boa tarde, un saúdo para todos os ointes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos quedamos en este entorno de Sanxenxo e Ogrove porque la Xunta esta mañana, sobre la polémica del uso del topónimo La Toja en el foro La Toja Vínculo Atlántico, ha encuadrado esto en una decisión comercial de los organizadores del foro que empleasen ese topónimo para bautizar a este evento que, recordamos, a finales de septiembre reunía a distintas personalidades de la política y de la economía, incluidos al rey Felipe VI y también al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Cuestionado durante la comisión cuarta del Parlamento Gallego celebrada este viernes por el Bloque Nacionalista Galego, el secretario xoral de Política Lingüística, Valentín García, ha asegurado que la propia Consellería de Cultura, Educación e Universidade envió una carta a los organizadores de este foro promovido por el grupo hotelero Tusa para recordarles que el topónimo oficial de la Illa Arousana es Atoxa y no La Toja como figura en la denominación del evento. Dice que le gustaría a la Xunta que tuviese otro nombre y así se lo han trasladado, pero ha incidido también en que ese nombre del foro es una marca comercial elegida por la empresa promotora que decidió llamarle así como pudo haberle llamado, ha dicho, mar adentro o con findos verdes castros. Así las cosas. El responsable de política lingüística se ha explicado en la comisión ante esas preguntas del Bloque Nacionalista Galego. Escuchas ahora el mediodía de COPE a las 2:20, más información local. Te quedas con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.